Hace un mes aproximadamente, Pablo, tomaron estado parlamentario cuatro proyectos de ley enmarcados en el Plan Naval Argentino diseñado por el denominado Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. A quien tenemos en línea ahora para hablar al respecto es a Martina Yerbe, que es presidente del Instituto de Planificación Estratégica Argentina y conductor de este Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. Desde el foro impulsaron la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana. A la vez es creador del Plan Naval Argentino. Este plan que incorpora algunos proyectos como la Ley de Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval y Nacional. Bueno, coautor del proyecto de ley para la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas y del proyecto de ley para la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI del siglo XXI. Muy buen día, Martín, ¿cómo le va? Andrea y Pablo, los saludamos.
Buenos días, André y Pablo, y a toda la audiencia.
Bueno, pensaba, para abordar esta nota me parece que es importante entender sobre algo sobre comercio exterior, entender que lo que produce la República Argentina es transportado por barcos extranjeros y que el dinero del transporte queda en manos de los extranjeros. ¿Esto es así?
Una facturación total que está por encima de los 10 mil millones de dólares por fletes de importación y exportación, de los cuales no hay de bandera nacional que realicen este comercio exterior, sino todo está en manos de las corporaciones multinacionales de transporte que en la cadena de valor están asociadas a la producción de alimentos, granos y fertilizantes. Cargill, Continental, Archer Daniels Midland, son aquellas Bunge, son aquellas multinacionales que facturan la totalidad del flete marítimo, se apoderan de todos los seguros implicados en la transacción comercial, de la renta comercial, que además del flete y el seguro, la renta comercial por el intercambio, e inclusive tiene integrada en su cadena de valor el paquete tecnológico de siembra directa con herbicida, fertilizante y semilla, por lo cual los productores nacionales participan apenas del eslabón de de siembra y de cosecha de toda la cadena de valor, pero el mayor valor agregado se encuentra fuera de la facturación de los productores nacionales. Por eso, intervenir en el mercado de flete con una corporación de transporte multimodal que se valga de la ley de reserva de carga, que es el derecho a transportar la mitad de importaciones y la mitad de exportaciones bajo buques de bandera argentina, permite que de los 10 mil millones facturemos hasta 5 mil millones de dólares en fletes, que nacionalicemos los seguros a través de la compañía clasificadora del proyecto ELMA 21 y que además facturemos la renta comercial por el intercambio. Que esto está fuera de la imaginación de la política argentina, porque no es solamente el flete, sino además en el caso de los 85 mil millones de dólares que la Argentina obtiene por exportaciones, hay una parte que es el flete, pero hay una parte que es seguro, pero también hay una parte que es renta comercial.
Martín,
Entonces,
muy
ahí
buen
hay una
día.
cadena de valor agregado. Sí.
¿Cómo estás? Pablo Cora te saluda.
Bien, Pablo.
Martín, lo que tiene que ver con el transporte, sabemos que incluso a nivel interno es una de las partes que más valor agrega a los costos que después terminamos teniendo los consumidores finales. Esto no es algo distinto en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Y como vos lo decías, el tema del seguro también es fundamental. Pero incluso hace 4 años, cuando se quisieron hacer algunas modificaciones en tema de seguros, fue rechazado ampliamente en la Cámara de Diputados y Senadores y bastante carpeteados muchos de esos proyectos. ¿Vos creés que se puede llegar a avanzar con estas situaciones y tocarle el bolsillo a empresas que mueven tanto, no solo en lo que tiene que ver con economía, sino también en influencia política?
Bueno, nosotros sabemos que tenemos el derecho de luchar como argentinos para recuperar en estas cadenas de valor internacionales lo que le corresponde por derecho soberano a la nación. Después, si logramos el acompañamiento de los actuales legisladores, eso será determinante hasta un cierto punto, porque es justamente por ello que nosotros nos vamos a presentar en 2023 a elecciones con una candidatura a presidente de la Nación, y lo que le estamos proponiendo a los argentinos es que si bien los legisladores, diputados y senadores nacionales tienen a bien considerar que es necesario recuperar la reserva de carga, que es necesario crear la Marina Mercante Argentina, que fue entregada en la década del 90 en el proceso de privatizaciones y desguace del Estado, y particularmente de la Marina Mercante y la industria naval. Si tienen a bien considerarlo, gracias, lo felicitamos, es una tarea patriótica a la cual lo sumamos. Ahora, también estamos diciendo con mucha claridad que si no hubiera la voluntad del cuerpo legislativo y nosotros estuviéramos al frente de la conducción de gobierno en la presidencia de la Nación, lo haríamos por decreto, porque es el deber de argentinos hacerlo, y es superior el interés nacional que la simulación democrática, que no resuelve nada. Entonces nosotros sabemos que es una lucha en el campo internacional, en la guerra comercial de las multinacionales y las embajadas extranjeras.
Martín, antes de avanzar en el tema de la candidatura, quería consultarte, ¿esto siempre fue así o fueron acuerdos de los años 90 del expresidente, como ha sucedido en varias cuestiones, como por ejemplo en el tema extractivismo?
Bueno, hasta la década del 70, hasta el último gobierno peronista, que es contra el cual se da el golpe de Estado de la dictadura de Martín Oz, nosotros dominábamos los fletes marítimos y teníamos una industria naval que producía todos los barcos necesarios para la Marina Mercante Argentina, que en ese momento era empresa de líneas marítimas argentinas, la vieja ELMA, y la empresa fluvial, la flota fluvial del Estado, y eso permitía que además la industria naval argentina pudiera dar las fuentes de trabajo industriales, llegando inclusive a fabricar los propios motores navales, hasta el 75% del valor de los mismos. O sea, una cadena de valor integrada que fabricaba no solamente los 3 dólares por kilo de casco del barco que realiza el astillero, sino el valor agregado de los 16 dólares por kilo de motor construido. Esto era dominio de la mecánica nacional, de la tecnología, transferencia tecnológica a partir de los licenciantes como Sulzer de Suiza, Mann de Alemania, Burmester & Wain de Dinamarca. Esto permitía que la Argentina jugara en el concierto internacional, y en los 90, después de la dictadura militar, se completan los planes de Martínez de Hoz, que es terminar de cerrar la industria naval, entregar la reserva de carga a las multinacionales con el decreto 1772, que es el que desregula la actividad y aparece la bandera de conveniencia, buques que entran al país con banderas de países inventados, como es por ejemplo Ghana, o Islas Marshall, o paraísos navales, que son equivalentes a los paraísos fiscales. Bueno, este es el régimen actual, que tiene 30 años de puesta en marcha, y los resultados están a la vista. No hay marina mercante, no hay actividad en los astilleros, la actividad portuaria está toda extranjerizada, y es necesaria porque recuperarla, porque por ejemplo en el Alto Valle de Río Negro y en el Valle Medio, la producción de pera, manzana y fruta fina que se exporta, en el caso de la actual guerra de Rusia contra Inglaterra y Estados Unidos, que tiene como teatro de operaciones Ucrania, las multinacionales, a través de las sanciones de la Organización Mundial de Comercio y de la OTAN, han expulsado a la Argentina del mercado ruso, porque las sanciones a Rusia afectan a los productores argentinos que no pueden comerciar. Entonces, ¿dónde está el libre comercio internacional que la Organización Mundial de Comercio dice garantizar? ¿A compensar a la Argentina la pérdida de mercado?
Sí. Bueno, evidentemente el neoliberalismo se ha empecinado en beneficiar a los extranjeros en cada una de las operaciones que ha hecho a lo largo de la historia en nuestra República Argentina.
Sí, totalmente. Por eso nosotros tenemos que volver a restaurar el orden nacional, que significa que la Argentina, si exporta el 92% de lo que produce y sale por vía marítima, es necesario que la Argentina tenga su marina mercante. Esto es un derecho argentino que está más allá de cualquier tipo de ideología o disputa política partidaria. Esto es una causa de todos los argentinos, porque defiende la producción nacional en el mundo, quien tiene el poder de transportar, como lo expresaba el Manuel Belgrano hace 200 años, que las naciones que tienen que no tienen una marina mercante, dependen de las naciones que sí navegan. Y en este caso, defender los precios de la producción nacional antes en los dictámenes de los mercados internacionales, solo lo hace quien tiene la capacidad, la bodega propia, los buques propios de realizar el transporte, porque quien no transporta no puede garantizar siquiera el abastecimiento.
Pablo, bueno, retomando este tema que vos mencionabas, Pablo, te dije. Pablo le dije a mi compañero. Martín, ¿cuál es la candidatura a la presidencia de la Nación que ustedes están elaborando? ¿Quiénes son? ¿Qué proponen?
Bueno, si Dios lo permite, nosotros presentaremos la candidatura a presidente de la Nación. Voy a encabezar toda la lista Martín Miguel Acerbe. En la provincia de Buenos Aires, Romina Cortaberría va de candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esto lo vamos a realizar en el marco de las elecciones a presidente de la Nación, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que bueno, aparentemente van a ir juntas, ¿no? Y lo que estamos del Movimiento de Liberación Nacional son estos cuatro procesos de ley que vos mencionaste al inicio de la conversación. Permiten dominar el comercio exterior, recuperar la marina mercante, crear 150.000 puestos de trabajo en lo que tiene que ver con la industria naval argentina, pero esto en una corporación de transporte multimodal también expande sus alcances hacia el transporte ferroviario con un plan de recuperación ferroviaria de 500.000 de puestos de trabajo en las 24 provincias argentinas, y las trazas, un ferrocarril federal andino desde Alto Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, hasta el yacimiento carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz, por el Andes, y una traza atlántica que una los puertos de San Antonio Este en la provincia de Río Negro, hasta donde llega la red ferroviaria, donde sale el Transpatagónico, hasta el Estrecho de Magallanes. Estas líneas confluyentes integran la Patagonia Austral Argentina con una logística pesada, ferroviaria y marítima, que es para nosotros la logística que puede sostener el proceso de poblamiento patagónico a través del montaje de industrias pesadas en una logística que permite el afincamiento de la industria y que va a permitir el afincamiento finalmente de los argentinos en el sur.
Martín, ¿pudiste ver el proyecto que han presentado, que vienen trabajando hace rato los hermanos Leandro Yaría y Ariel Yaría, sobre el proyecto del tren argentino que tiene como una rama troncal que pasa por el medio del país?
Nosotros planteamos que la integración ferroviaria debe ser perimetral, porque bajo la concepción geopolítica de defensa nacional, integrar la línea de frontera hacia las regiones núcleos es lo que permite defender en el perímetro de la línea de frontera que determina geográficamente a la nación, permite defender esa línea de frontera con presencia logística real. Por eso nosotros planteamos un ferrocarril andino, un ferrocarril atlántico, además del sistema de navegación en el Atlántico Sur, porque en esto no hay que medir gastos, sino que hay que medirlo en trabajo. La oportunidad de montar trazas ferroviarias en el Andes y en el Atlántico es la oportunidad de miles de fuentes de trabajo para los argentinos, y que además esto permite la integración de las 11 provincias cordilleranas y el vínculo de, por ejemplo, Alto Hornos Zapla, la primera siderúrgica integrada fundada por el general Salvio en 1943, junto con el yacimiento Río Turbio, que es la mayor fuente de carbón mineral que tenemos los argentinos, donde hay que montar un alto horno, a la vez que en Ipasame, en Río Negro, en Punta Colorada, en Sierra Grande, tenemos el puerto de aguas profundas para recibir ese carbón y cargar también el mineral de hierro. Por eso hay que montar otro alto horno. Dos emprendimientos siderúrgicos de producción de acero a través de la reducción, de proceso de reducción por altos hornos, que nos permita recuperar el plano estratégico del acero a través de fábricas militares de acero, y que estos sean aquellos sostenes de industria pesada que abastecen el mercado interno de la metalmecánica nacional con acero barato y abundante.
Martín, escuchándote, pensabas que sos absolutamente lo opuesto a lo que sos, no. Vos, lo que estás proponiendo, y quienes te acompañan, lo opuesto a lo que ofrece un candidato como Javier Milei.
Exactamente, señorita, usted lo ha dicho. Nosotros entendemos que el principal mal que afecta a nuestro pueblo es la desocupación. Tenemos cerca de 5 millones de desocupados en la Argentina y esto requiere de una solución poderosa que solo a través de la conducción de las empresas estratégicas del Estado puede realizarse de esta manera. Nosotros, valiéndonos de INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica, Dirección General de Fabricaciones Militares, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales, YPF, etcétera, aquellas que se entregaron en los 90 y debemos recuperar, y aquellas nuevas que haya que crear, de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, de crear una electrónica nacional y una empresa minera del Estado que recupere el rol de las fábricas militares en la obtención de minerales para nuestra industria. Entonces, en este aspecto, nosotros, a través del plexo jurídico de la ley 20.705 y 20.558 de sociedades y corporaciones del Estado, planteamos crear 600.000 puestos de trabajo industriales en terminales en las 23 provincias argentinas. Esos 600.000 trabajos industriales de terminales, de grandes empresas, de grandes conglomerados productivos, van a demandar 1.400.000 puestos de trabajo en lo que es la demanda de la empresa privada argentina, pequeña y mediana empresa principalmente. Bueno, esos 600.000 más 1.400.000 entre terminal y proveedor, cuando los salarios de esos trabajadores industriales se gastan, producen un trabajo y medio más, a razón de 3 millones de trabajos, de puestos de trabajo en la sociedad donde el reflejo de ese consumo se da. Esta es la línea central de nuestra iniciativa, sostenida en un plan logístico de implicancias en la defensa nacional, pero que es la que permite el asentamiento productivo y alcanzar en 4 años de gobierno el pleno empleo y declarar la Argentina libre de desocupados.
¿Cuál es el nombre del partido?
Nosotros somos el Movimiento de Liberación Nacional y nos vamos a presentar con el Partido Justicia y Dignidad Patriótica, con el cual se han acercado muy amablemente a manifestarnos que representamos el ideario del justicialismo en este siglo XXI, y ante tamañas coincidencias sobre lo que consideramos que la Argentina necesita para ponerse de pie, nos han ofrecido muy amablemente esta herramienta electoral para poder presentarnos.
Martín, muchas gracias por el tiempo, muy amable.
Les agradezco muchísimo a ustedes, a la orden para lo que necesiten.
Bueno, hasta cualquier momento. Martín Ayerbe, presidente del Instituto de Planificación Estratégica Argentina IPEA y conductor del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. Y todos estas propuestas en este partido político llamado Movimiento de Liberación Nacional. Y además, bueno, decir que hace aproximadamente un mes tomaron estado parlamentario 4 proyectos de ley enmarcados en el Plan Naval Argentino, diseñado por el Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. El objetivo es recuperar el control logístico del comercio exterior.